e cruzaron el disco.
Terminó. Arqueros ilusionistas y goleadores. Ahora viene... La venganza será terrible. El sábado 3 de marzo no será una noche más. El acorazado leva las anclas y se arma la fiesta.
Para vos siempre voy a ser el rosario.
Chicas y muchachos, queridos antropófagos, a preparar los corazones, que arranca la cuarta temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. El ciclo que agita lo mejor de la escena independiente argentina invita a su sede de Caras y Caretas San Telmo para la primera ceremonia de 2018. Agarrate, porque Acorazado Potemkin sigue presentando su monumental tercer disco Labios del Río junto a páginas selectas de Mugre y Remolino. Y el que se lo pierde, pierde. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street, Avenida Santa Fe 1670. El sábado 3 de marzo te esperamos a las 21 horas en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330, capital nacional de rock para naufragios. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Hay otra voz, hay otra orilla, hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Estamos con poco público hoy en el Teatro Caras y Caretas. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches. Es por acá.
Se encuentra entre nosotros el artista antes conocido como Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Bien, Gillespie, claro. No te volví.
Ha venido en compañía de su trompeta.
Sí.
Inseparable la trompeta.
Su inseparable trompeta, ¿no?
Pero déjela un rato.
No. Podría caer en manos de personas malvadas. Bien, vamos a dar rápidamente noticias.
Atención la gente de Morón, porque estaremos allí el día muy pronto, si ya les voy a decir cuándo.
Sería bueno que usted lo...
El día 16 de marzo.
Supiera, ahí está.
Sí, el día 16 de marzo en el Teatro Morón.
Sí.
Me dice acá la gente de Morón, que me hace señas,
sí,
que
sí,
quedan
dos... Allá está la gente de Morón.
Ahí está.
Hay un señor haciendo señas como el penado 14.
Quedan cuatro entradas nomás, parece.
¿En serio?
Nada más.
¿Qué? Podríamos rematarla al mejor postre.
Claro. Una subasta.
O repartirlas en algún colegio.
No quieren, los de los colegios no quieren venir al programa, no quieren.
Nadie quiere venir al programa, uno ve.
Por favor.
No, parece que sí, que quedan pocas entradas. Teatro Morón, ahí en la avenida de la Señora del Buen Viaje, o Nuestra Señora del Buen Viaje.
Nuestra Señora del Buen Viaje, la Señora del Buen Viaje, que parece una tipa del barrio, señor.
Por favor,
su señora del Buen Viaje,
claro.
851. También atención la gente de Córdoba, porque en abril, el 12 más precisamente, estaremos en el espacio Quality.
Ah, qué bien.
Very well.
Sí, Quality. Quality.
Sí.
All right. Quality.
Bien.
Las entradas están en etiqueta.
Ahí quedan cuatro entradas.
También, pero ¿cómo puede ser?
Es una sala de seis, igual, ¿eh? No,
sí.
Y en Montevideo el 28 de abril. ¿Le dije lo de Montevideo? No.
No.
Se lo digo ahora.
Usted no sabe ni lo que dice.
El 28 de abril en el Auditorio del Sodre de Montevideo.
Bueno. ¿Lo perjudican a River los árbitros? Vamos a empezar nuestro programa de hoy.
Los jugadores lo perjudican, me parece.
También, pero los árbitros... Ah, es una cosa que es idea que le tienen. ¿No le interesa ese tema?
No,
porque
no,
porque aparte no la creo. Radio y la televisión están hablando de esas cosas.
Yo no creo en eso.
¿Por qué a nosotros no nos interesan ninguna de esas cuestiones?
No sé, los árbitros.
Hay una idea que yo he tenido y que ha tenido que ha recibido el mismo recibimiento que todas las otras.
Ah, bueno, fíjense.
Me han cerrado la puerta en las narices de la idea. Si la idea tuviera narices, bueno, allí es donde me cierran las puertas. Y la idea es esta.
A ver.
La idea consiste en decir que en el fútbol, como en ningún otro deporte, el árbitro tiene poder. Pero tiene mucho poder. Demasiado. ¿Por qué? En el fútbol las anotaciones son pocas. En un partido de básquet termina 102 a 80.
Claro.
Entonces, si el referee te caminó cuatro fallos,
sí,
queda licuado. No, no es... A lo mejor te robó un tanto, alguien tocó la pelota antes de entrar y bla, bla, lo que sea.
Claro, pero en 120...
En 120 quedan licuados. Y lo mismo en otros deportes, que eso. Pero en el fútbol, a veces hay un gol.
Claro.
O dos. Entonces, un error que te cueste un gol, te cuesta el partido. Te cuesta el partido. Y hay otras circunstancias, por ejemplo. Las expulsiones son más drásticas que en ningún otro deporte. Cuando en el básquet echan a un tipo, lo hacen salir a un tipo, entra otro a reemplazarlo.
Claro.
Se va porque tiene cinco faltas, entra otro tipo, queda siempre con cinco. En otros deportes hay, como en el hockey, suspensiones momentáneas, tipo sale. En el tenis, desde luego, no.
No, claro.
Es un deporte individual, mirá si te echan. Estaba ganándole a Federer, pero me expulsaron. ¿Y qué?
Puedes jugar al frontón, Federer solo.
Las penas son demasiado drásticas en el fútbol, pero muy, muy drásticas. lo que se llama un penal es muy muy grave.
Claro, sí.
El echar a un tipo es grave, es muy difícil sostener en una competencia profesional una desventaja de un tipo todo el partido. Así que si el referí te lo echa, porque el tipo a lo mejor lo insultó, mirá vos qué risa.
Sí.
El tipo insulta al referí y el referí lo echa. Se arruinó el partido. Se arruinó el partido, ¿no? Es demasiado poder. Es demasiado poder y son demasiado drásticas las penas para el fútbol. Hay como un espíritu aleccionador en las sanciones del fútbol, que no existe en otros deportes. Aleccionador que dice, ahora vas a ver, vamos a hacer tronar el escarmiento. Te echamos.
Sí.
Te echamos y tu equipo queda, a partir de ahora, con 10 jugadores.
Aunque lo echaran con justicia.
Aunque lo echaran con justicia.
De todos modos,
claro. Aunque lo echaran
es
con
desproporcionado
justicia. Es desproporcionado a los efectos del juego. Mm. Te tiene que producir una pequeña desventaja, o alguna desventaja, o algún riesgo, pero no con una sanción tan tremenda.
Expulsados es imposible de remontar un partido. Con dos expulsados
no podés.
Es imposible.
No podés, imposible.
Sí.
De manera entonces que yo creo que la cosa no solo está en tratar de cometer menos errores, sino en reestudiar el reglamento del fútbol para ver algunas cosas. Yo jugué toda mi vida sin referee.
Claro.
El que juega, salvo los campeonatos, eso jugamos. Pero toda mi juventud, mi niñez y ahora, juego sin referee, entonces no hay expulsado. Para expulsar a uno hay que agarrarse a trompada con el tipo,
sí,
y obligarlo a que se vaya, claro, que no siempre es fácil, ¿no? Sí.
Además, si se fuera uno en los partidos que juega usted, le arruina el partido. Igual.
Arruina el partido en todo sentido.
Claro.
No solo a los que van a perder, sino a los que van a ganar, sí, porque somos 6-5.
Claro.
Somos pocos. Bien, discúlpeme.
Esa idea es genial, ¿eh?
Pero yo le cierro la puerta en la nariz.
Bueno, señor.
No, he ido a todas partes y nadie me quiere recibir.
¿Pero por qué no va acá? Te dice,
no, dicen que la solución es poner un bar.
No, un bar es...
¿Qué es lo que quieren decir con eso?
El bar con B corta, le dicen la tecnología,
bueno,
todo esto de los redes.
Abandonemos este tema tan desagradable.
Yo tengo un bicho que hace ruido en mi casa a la noche.
¿Qué? Algo me contaron.
Perdón, no entendí la palabra.
Un bicho.
Un bicho, ¿cómo?
Ah, un bicho. Yo pensé que había oído mal. ¿Le hace ruido el bicho?
No, señor. En el silencio de la noche,
sí,
escucho algo así como...
Está tomando agua.
No.
En primer lugar.
Que va por el techo, por el ente.
Una rata, grabado que es una rata.
A mí me dijeron que era una rata, pero...
Es una rata, señor. Abandone inmediatamente su domicilio y diríjase a la comisaría más cercana.
¿Pero qué otro indicio deja el roedor?
El roedor deja...
Además de que roe.
Se come el queso que usted eventualmente pudiera dejarle.
Bueno, eso no ocurre en la...
Mire, yo lo
consigo. O usted, por ejemplo, haga la siguiente experiencia. Hágase extraer una pieza dental,
sí,
un diente. Déjelo luego bajo la almohada y comprobará,
sí,
que si hay roedores, siempre
claro,
queda roedor, ¿no?
Sí.
Si no está, si a la mañana el diente no está, clavado que hay ratones.
Pero no, bueno, es así.
Y si está el diente ahí, usted puede estar tranquilo que
no hay.
No, en esta casa no hay ratones. Dice usted, cuando sus amigos vengan a una reunión y oigan ruidos, e incluso vean sombras que se precipitan por los tirantes. Ahí usted dirá, no hay ratas, porque sin ir más lejos, el inciso sin ir más lejos viene siempre bien. Veces pasadas, dice usted que no se pierde nada.
Sí, lo va alargando todo.
Dejé un diente abajo de la almohada y aquí está, dice, y lo saca. O lo va a buscar abajo de la almohada y lo muestra.
Pero eso no es nada, así no es un bicho.
Ratas no hay, dice usted, enarcando las cejas.
Yo metería un punto ahí.
¿En dónde? Disculpe, fíjese dónde lo va a poner.
Porque, y un punto ahí aparte. porque cuidado con la rata y el ratón son los animales más inteligentes que hay sobre la faz de la Tierra.
No me digas.
Dicen eso.
Incluso más inteligente que el ser humano.
Sí, eso no me cabe duda.
No, no, señor. Igual es raro lo que usted dice de los dientes, lo que dice el señor.
Sí.
¿De los qué?
De los dientes. Porque el mecánico dental, por ejemplo.
Ah, claro.
Que sí. Trabaja todo el día con
prótesis. Está así de ratas.
No, no está así de ratas.
Cierra el consultorio y es un escándalo.
Claro, van a buscar dientes y dientes y dientes.
Y debe enfrentarse entonces a la inteligencia que cita usted.
Bueno, sí. El ratón observa al ser humano y va aprendiendo todas sus conductas rápidamente.
¿Desde dónde lo observa? ¿Con los ojos?
Desde su superioridad moral, evidentemente. ¿Sabe que, sin embargo, lo que dice el señor es la puerta para ingresar a otro tema apasionante, que son los ruidos que oímos de noche cuando estamos solos en nuestra casa? Bueno, me da miedo el solo decirlo.
No lo diga así.
Y nos hacen sentir el miedo puro, así, en carne propia.
A mí,
o viva, no me acuerdo.
No, sí, propia. ¿Hay noches?
Sí. Mire qué ruido, ¿eh? Hay todo tipo de ruido a la noche en la casa.
Que se me prende...
Sí.
La radio sola.
¡No! ¡No!
No será una radio...
El sueño de Marconi.
Y arranca porque tiene, tengo una radio de esas con muchos botones, que es digital.
Ah, que es imposible manejar. Sí,
y
sí.
Entonces,
toda la nueva tecnología consiste en una superfluidad de botones que no sirven para nada.
Claro, pero y no encuentro, por ejemplo, el volumen no lo encuentro. Está siempre
el volumen no tiene, buenas tardes. No, ¿sabes lo que no tienen de radio ahora? No tienen control de graves y agudos.
No
tienen.
Y mucha, el volumen sí lo tiene, pero no con una perilla, sino con alguna serie de...
Con alguna cosa que usted tiene que escribir números.
Sí. Bueno, quedó programado, se ve, como también funciona como despertador.
Claro,
quedó programado en distintos usos horarios.
Ya cuidado, porque si se corta la luz, se corta el despertador.
Sí.
Y cuando vuelve la luz, vuelve el despertador por cualquier hora.
Claro, y por ahí usted siente, suena el despertador, se levanta todo lo que da... Y son la 1:30 de la mañana.
No, señor.
A lo mejor ni siquiera miró el reloj. Salió corriendo, se vistió, tomó su portafolio y fue a la oficina sorprendiéndose un poco de lo desiertos que estaban los medios.
Pero
de
claro.
Se presenta ahí y llega 2:05 de la mañana.
Pero uno va cotejando en el contexto, se va, ve que hay algo extraño.
Y bueno, pero uno confía en su reloj, en su despertador.
Vengan a la hora que quieran, dice Barton, cuando entran todas las 7:30.
¿Y usted no le da miedo? Cuando...
No, por eso digo, lo desenchufo directamente.
Sí
y
bueno,
lo tiro y al otro día...
¿Sabe que siempre hay un ruido para nuestro miedo?
Sí.
Acá dice que tenemos un libro, que es el libro de los miedos.
Sí.
¿Cuál es el principal miedo de la gente cuando está sola?
¿Cuál?
O la cosa que más miedo le da. ¡Los relámpagos!
Pero si no llueve, no tiene el horror.
Más todavía. Un relámpago cuando no llueve me aterroriza.
Bueno, sí, pero...
Dice acá, mire, me dice, está sola en casa pensando qué demonios hacer. Cuando de pronto comienza a llover torrencialmente en la estancia del mojón. Se lo agregué ya.
Ah, me parece.
Está bien. Bueno.
Relámpagos, truenos, y en tu mente comienza a surgir la idea de que un asesino serial llegará a matarte.
¿Cómo surgió esa idea?
No sé, esa idea. Sé muchos surgir,
Sí.
Y este asesino se oculta afuera y solo está esperando el momento para atacarte. Mala política del asesino,
sí.
Que mientras llueve, está... pudiendo estar dentro,
se espera.
Matándote tranquilamente, está esperando anda a saber qué.
No, lo que pasa es que...
Solo pensar eso se me va el miedo.
Eso es culpa...
¿De quién?
De todos los directores de cine.
Sí, señor.
Que se han encargado...
Empezando por Campanella.
Sí, Campanella es peor. Que se han encargado de hacer películas de terror y como no pueden generar miedo por sí mismos,
sí.
Inventan fenómenos climáticos.
Pero aparte, ¿qué necesidad? Si ya tenemos los truenos y los rayos que nos dan miedo, ¿para qué agregar un asesino? Ya son doble los miedos.
Es que no le tiene miedo a los asesinos,
sí,
solo
pero,
a los relámpagos.
No, pero
a los asesinos no.
No.
Ahora, eso sí, los relámpagos. No, sí. Las ramas que se mueven y que sí. golpean el vidrio. No, pero... Ah, esa me daba más. Por ejemplo, al principio de la película, primero hay un ruido, bum, 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 que te paraliza el corazón. Y después, y que era una rama que golpeaba el vidrio. Eso me mató. Después, cuando entró el asesino, ya no tenía tanto miedo.
Pero, señor, lo que digo es que un relámpago cae en la casa y electrocuta a todo el mundo.
Ah, pero es un rayo.
Ese es un rayo, es otra cosa.
Claro, señor. Un rayo. Al rayo o al relámpago lo oye, aunque caiga a centenares de metros de distancia.
Mucho más descontrolado un rayo que un asesino.
Pero el viento sí. también, ¿eh?
Claro, porque hablamos de miedos. El miedo no es algo racional.
¿Cómo que no? Sí.
Es una emoción.
Yo veo que un tipo viene con una cuchilla y se acerca a mi cama. El razonamiento que me dice que me va a matar y me da miedo,
pero se le dispara la emoción antes de razonar,
antes de que me maten, sí.
Con suerte.
Acá dice que el viento también, ¿no? Pero la visita inesperada,
Rolón,
se me pone la piel de gallina.
Viene Rolón.
Usted está a las 2 de la mañana, ni llueve, ni hay trueno, nada.
No.
Y en eso, ring.
No. ¿Quién es?
¿Quién es? ¿Y a usted se le para el corazón?
Sí, bueno, por
supuesto. No esperaba nada.
Nada bueno puede pasar a esa
hora.
No,
nada. ¿Quién va a querer algo bueno?
No puede ser una noticia buena.
¿Quién, claro, quién va a venir? Hola. Sí. Vengo a traerle una buena noticia. Dice el tipo.
¿Usted escuchó eso alguna vez?
Nunca. No, ni a ninguna hora, por otra parte. Yo no salgo. Ahí está,
no,
yo
no
salgo.
No sea cobarde.
Yo no salgo,
sea cobarde,
señor. Pero pues... Me escondo y grito, ¡no estoy!
Por ahí es alguien que necesita ayuda. Se quedó con el auto en la puerta de su casa.
Ah, necesita... ¡No estoy!
Necesita pedir
con más razón, no estoy.
¿Sabe cómo se vence el miedo?
¿Cómo qué?
¿Sabe cómo se vence al miedo?
No. Enfrentándole.
Mirándolo a los ojos.
Ah, sí, sí, sí. ¿Y si es, por ejemplo, un rayo? ¿No? ¿Dónde están los ojos del viento?
No, no ese. Es una figura.
Ah, una figura.
Que usted tiene
una los
figura
ojos. Es lo más lejano de una figura que sí. he visto en mi vida. Él mirándolo a los ojos. Me dijo mirándome a los ojos. ¿Qué querías decir?
Ahora, ¿cómo se hace uno? Yo, por ejemplo, tengo terror a los muertos cuando resucitan.
Bueno, cuando es un muerto que resucita...
Lo miro a los ojos,
lo
encima.
Los ojos
del miedo que tengo lo miro.
Y listo, y te va lo más pancho. Mientras el muerto sigue caminando.
Yo me quiero tapar la cara con algo, no lo quiero ver.
Pero no, y bueno, no sé cuántas veces estuvo frente a un resucitado usted.
Nunca le da terror.
No le da... ¿Sabe qué? Él no le da tiempo al muerto a resucitar. Porque en cuanto ve un muerto... Sí. Sale corriendo. Dice, no sea cosa que resucite.
No voy a un cementerio de noche, nada. Terror me da.
Pero nadie va al cementerio de noche. ¿A qué va a ir?
Dice, que se corte la luz, te da miedo. Que se vaya la luz.
En Villa Crespo está muerto de miedo. Corta la luz.
El salario del miedo.
Sí.
Dice, si tienes mala suerte, se irá la luz y el terror comenzará. El sudor frío no se hará esperar. Creerás que hay fantasmas acechándote en los rincones.
¿Sabe lo que es una mala señal?
¿Cuál?
Y que da mucho miedo, más que se corte la luz. Si un tubo fluorescente empieza a titilar...
Pero siempre titilan los tubos fluorescentes. Yo tengo
mala
uno
señal.
Tengo uno en el baño que vos prendés la luz... Y empieza, y recién se prende cuando salís del baño.
Le dije que era una mala señal.
Sí, sí.
Eso da mucho miedo.
Que tu perro ladre.
Ah, bueno, eso sí, con el perro...
Sobre no todo va. Si no tiene perro.
Y si uno no tiene perro, más miedo te da, claro. Y si, ¿quién está ladrando?
El perro tiene un oído privilegiado. Si escuchó algo, empieza a ladrar. Según el ladrido, si el ladrido del perro es guau, 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 no pasa nada. Ladra de gusto porque otro ladrón la otra cuadra.
Claro.
Si es...
Ese es que el ladrón es ese.
Sí,
es
para miedo.
Nosotros.
Pero ese no es cuando está...
Cuando está asustado.
No, ¿eh? Si cuando,
la forma enamorado.
Cuando está enamorado.
A ver, hágalo de nuevo.
Le agarra como una
sirena. Me parece que tiene razón el señor. No. Usted suena más enamorado que alarmado.
Le da miedo el amor.
Sí. Sí. Ah, también le puede ser ambas cosas. Sí. Cuando uno se enamora, se alarma también.
¡Ay, me estoy enamorando!
Sí. Dice, cuidado, ¿eh? ¿Y si se cae algo? Y no usted se... está en la pieza, sí, y cae algo en la cocina. Mm. ¿Qué hace usted? ¿Va a la cocina a ver qué se cayó? ¿O se llama a la comisaría?
No, va, usted se acerca.
¿Hola?
Sí, sí, hola.
Oficial Bonesi, buenas tardes.
¿Qué tal? Mire, se me cayó algo en la cocina.
Ah, sí, sí.
¿Pueden venir, por favor?
¿Me está hablando a mí?
Sí. ¿A quién le voy a estar hablando si llamo?
No, mire, nosotros vamos solamente cuando se está cometiendo... Aquí estoy justamente con el comisario, estamos hablando de eso. Vamos cuando se está cometiendo un delito o cuando hay... Bonesi, posibilidades de que se cometa.
Si no están las pruebas necesarias, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, comisario? Mucho gusto.
Sí, por una segunda línea estoy hablando. Sí. Si no están las pruebas necesarias, no movemos.
¿Pero qué más pruebas tiene?
Imagínese que nosotros tenemos mucha oferta de trabajo. Que nos llaman uno, ay, ¿por qué no viene? Que me están asaltando. El otro, no, mejor venga acá que pasa esto, el otro. Sí. Ay, se me está incendiando la casa. No, no somos los bomberos, señora.
No, bueno, pero ustedes son la policía.
Sí, pero estamos
somos la policía. Sí. Acá documento, por favor.
No, espera. Ah, sí. Acá hay ruidos en la cocina. Sí, pero... Ayer pensaba que eran ratas.
¿Ayer también tuvo los ruidos?
Hubo un ruido, pero dejé un diente y el diente está muerto de risa.
Ah, entonces no eran ratas ni ladrones.
Claro, claro.
Pues el ladrón no le deja ni los dientes.
Bueno. Pero ahora imagínense, ¿ustedes qué van a esperar? ¿Capturarlo infragante?
Sí, vamos a esperar a que el delito se cometa.
Claro, ¿no? Algo un poco.
Cuando
más.
Se comete el delito, usted nos llama de nuevo. Hola, el comisario, sí, se cometió.
Bueno, no, pero ¿qué?
Muy bien.
Pero me lo comete.
Cometido.
Me lo comete.
¿Cómo?
¿Qué? ¿Qué llamado es este, señor?
Parece una especie de italiano, me lo comete.
¿Y cuántos... ¿Cuántos patrulleros piensa que le tenemos que mandar, señor?
Ah, ¿es a pedido?
No, pero para que si usted oyó un ruido, ¿cuántos le parece que eran? Ahí está.
Y puede ser...
Esa es una buena pregunta.
No, porque vio que a veces los ladrones hacen sonar en un lugar, pero van por el otro.
Nunca escuché eso. Que hacen ruido en un lugar y... ¿cómo es eso? No entiendo.
Hace un ruido en un lugar, usted atiende al lugar y se le van por el otro.
Qué raro, ¿eh? Qué raro. Yo entonces, soy comisario hace 30 años.
Lo agarra de prevenido.
En la comisaría y siempre aquí, al menos en este barrio, cuando un ladrón hace ruido en un lugar, está en ese lugar.
Sí.
O sea, acordate cuando detuvimos a la banda de...
Del Petiso de Judo.
Sí, y de los hermanos Ganzúa.
Sí.
Sentimos un ruido nosotros. Estaban ahí. Pues sentimos unos tiros, pum, pum, pum.
Y estaba el revólver, estaban los tipos,
tirando tiros, no es que hacían ruido en un lugar y tiraban tiros silenciosos.
Bueno, ahí tuvieron suerte porque es un caso clásico, este es un caso complejo.
Bueno, ¿puede explicarlo?
Escuche. ¿Escuchó?
No.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
A ver, ¿lo puede repetir?
¿Qué
el
le
ruido?
Pasa? ¿Está enamorado?
Escuche bien.
¿Puede repetir el ruido?
¿Qué es?
¿Es una adivinanza? Buenas
no, tardes. Señor, por favor. Estoy muerto de miedo.
Por favor, deje la línea libre que nos puede
que
estar
nos está llamando
para algo.
Otras personas. ¿Eh?
Algo
¿quién?
Ahora, voy a hacer una pregunta, ¿no? Usted cuando oye un ruido abajo de la cama, que es lo más alarmante, porque está muy cerca, ¿no? Ni la cocina, ni en la terraza, ni... En la calle ni al lado.
Siempre tomando en cuenta no hay animales en la casa.
Claro.
Porque
claro, entonces usted inmediatamente dice, debe ser la culebra.
Sí.
No, usted no está con nadie. Ni tampoco un novio, porque a veces un novio, por hacer un chiste, ¿no es cierto, señora? Se le mete abajo la cama, usted cree que está en la cocina, y de golpe siente a alguien que le está rascando desde abajo la cama, y usted se asusta, y... ¿Estás ahí, Ramón? No me hagas esos chistes. Pero... Y oye la risita de Ramón.
Ah, ¿qué le pasa a Ramón?
Fuma mucho. Bueno, ¿usted qué hace?
No, para mí...
¿Sale corriendo o mira para por la cama? Yo lo miro.
Se tiene que dar quieto, inmóvil, como si estuviera muerto.
¿Y ahí vuelve a escuchar?
Se queda quieto.
¿Y qué gana con eso, doctor? Usted escribió el libro ¿Qué hacer en caso de terror, no?
Sí, sí.
¿Cómo se le ocurrió escribirlo?
Porque siempre, si alguien va a hacerle algo, algún daño, algún mal, está esperando una persona viva para atacar. Pero si...
Sí.
Ese es un claro, buen ardid, ¿eh?
Si usted está muerto, ¿qué le van a hacer?
Y usted, por ejemplo, si lo asaltan en la calle, se hace el muerto.
Muerto. ¿Y qué no qué le va a asaltar?
Está muy
muerto.
Bien, ¿eh? Ahora, ¿no le llama la atención a Larón que usted se muera
sí,
justamente un paso antes de que él lo vaya a asaltar?
Venía caminando.
Y viene caminando tranquilamente y usted se acomoda como que él se acuesta a dormir la siesta.
No.
Y se muere.
No, el ladrón ahí se asusta porque dice, está preparado para asaltar a una persona viva. Dice, dale, dale, levantate, no te hagas el muerto. Y uno se hace el muerto.
Pero no le roba todo más fácil.
No.
Sí, ¿y qué? ¿Se hace cargo de un asesinato?
Pero si usted está vivo, después se levanta y está vivo.
Sí, pero él no
lo
sabe.
Pero ellos no saben, creen que claro, está muerto y dice, un momento, le dice claro, al cómplice.
Claro.
Sí.
Dice,
la cosa era afanar.
Una cosa es robar y otra cosa es la pena que le corresponde claro, al que comete asesinato. Ya claro, se sabe que claro, los ladrones están muy pendientes de las penas que corresponden a cada uno de los delitos.
Llevan el código penal.
Sí, sí, y siempre cometen los delitos
claro,
que tienen menos pena.
Claro.
Como sabe cualquiera que haya discutido por televisión este tema.
Los ladrones dicen, vamos a afanarle a otro, que esté vivo.
Claro.
El bolón que vamos a tener.
Si no hay acá, ninguna persona que esté viva por acá, loco. Claro.
Se va muriendo todo. Porque leyeron el libro del Señor. Ahora, el problema del miedo debe ser abordado de forma interdisciplinaria.
Sí, sí, tendría que haber un ministerio de miedo.
¿No hay?
Hay un libro.
Y... desde la seguridad está muy bien, como dice usted, la política de seguridad, etcétera, etcétera, pero también desde la psicología.
Ah, sí.
Sí, bueno.
La ahora, yo conozco psicólogos que por ahí te están atendiendo, suena un trueno.
Sí,
yo
sí,
un día estaba en una sesión con Rolón, sonó un relámpago y se subió arriba al escritorio.
No, bueno, señor. Muchas veces eso transmite inseguridad al paciente.
Claro, eso le dije yo.
Sí, sí, ¿qué le pasa?
Le dije yo que estaba arriba del armario.
Muchas veces los miedos...
El doctor, eso transmite inseguridad.
muchas veces los miedos los venimos arrastrando de que somos muy chicos.
Y, ¿arrastrando?
Y tienen un origen cuando irracional, prácticamente. Esto se ve en las fobias. Pueden averiguar a distintas fobias, a distintas cosas. Algunas son muy ridículas. Por ejemplo, fobia, no sé, un caramelo. Eso viene de chico.
Sí, los caramelos vienen de chico. Chencho.
y entonces que la persona queda fijada...
Claro, queda fijada. Hay gente que tiene miedo a los ridículos. Por ejemplo, al aire.
¿Al aire?
Ah, claro, bueno, pero esas son las fobias, claro, esas. Pero acá son miedos cuando uno está solo, son medio miedos muy muy razonables.
¿Cierto? Sobre todo si usted vio, va a una casa desconocida, alquiló una casa de fin de semana.
Ah, eso es lo peor, sí. Yo tengo miedo que el tipo se haya quedado.
Claro, le queda.
Se quedó escondido en un armario. Siempre hay una puerta que no podés abrir. No abras nunca esa puerta.
Bueno, ahí es...
William Irish.
Es la puerta donde guarda las cosas el dueño de casa. Está cerrada.
Claro, guarda todas las cosas. Yo se la abro siempre. Cuando alquilo una casa por ahí, empiezo a tratar de abrir, a ver qué guardó para que yo no me lo lleve.
¿Y lo puede abrir en general? Eso,
no,
en general,
no, porque eso
no. Ah, no, no, no. Yo una vez alquilé una casa en el Delta del Tigre.
Sí, hay que averiguar qué hubo antes
eso,
en esa casa.
Sí, claro.
Claro.
Bueno, pero ahí en el Delta del Tigre era una isla, el tipo me dice, bueno, acá está la cocina, acá está el baño, y veo que agarra la lancha, quedan los perros, yo vuelvo el lunes.
Uy, 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 uy.
¿Quedan los perros, dijo?
Dejó cinco perros.
Está loco.
La isla y la casa sola.
Pero aunque no hubiera sido en el Tigre.
Sí.
quedarse solo. No,
aparte,
en una isla con cinco perros, que además son dueños de esa casa, y usted sí. No.
Son dueños, claro.
No le van a dejar entrar a ningún lado.
No, dicen que están acostumbrados.
Lo va a desconocer, sí. Mire si el perro lo desconoce.
Aparte, era una cosa, era raro. Los perros son carnívoros, No se crea que va... Tarde o temprano, usted con cinco perros.
No, pero no.
Que
no,
que comer.
No se lo van a, no se lo van a
bueno,
comer.
Eso le pasó a Dorio.
Bueno, bien.
¿Qué le pasó?
Dorio, y si Dorio alquiló una casa en Necochea.
Sí.
Dice, este año.
No es tan lejos. Bueno, bueno.
No, pero alquiló en Necochea. Dice, este año vamos a darnos unas vacaciones como buah, nunca. Buah. Le alquiló una casa en Necochea.
Sí.
Lejos del centro.
¿En qué?
Y tenía cuatro perros.
¿Cuatro perros?
Cuatro perros. Ya lo minaron mal.
Y sí, porque sí, bueno, sí. No lo conocían de ningún lado.
No. Y bueno, resulta que a Dorio estaba en la cocina y se le cayó. Había estado en la playa todo el día.
Sí, relajado, bien, tranquilo.
Volvió y se le cayó el ketchup.
¿Pero por qué se le cayó? ¿De dónde se le cayó?
Lo quiso sacar de la alacena,
claro.
Y se chorreó todo, estaba en cuero, estaba dormido como
sí,
el Dorio.
Sí. Señor, por favor.
Y es vegano, está bien.
No, dijo, ¿qué me importa?
¿Cómo va a decir eso?
Los perros, cuando lo olieron,
sí,
medio tostadito como estaba, y con chimichurri,
sí, sí, sí. Ellos
con ketchup,
empezaron a seguir el olor en el aire los perros. Lo acorralaron en la pieza.
No, bueno, es lo peor que...
Lo acorralaron en la pieza.
La única salida es empezar a tirarles carne y distraerlos.
¿Y de dónde se la va a sacar la carne?
No, no tenía carne.
Bueno.
Y lo comían, ¿eh?
Y
lo
sí. Comían.
Diga que vio comer Dorio.
¿Cómo? ¿Cómo es, señor?
Por ahí no es fácil de comer.
No. No, se
los perros lo miraron un poco. Se miraron entre ellos.
Que si fuera Rolón, sabe cómo se lo come.
Ya sé, ya
sabe, cómo se lo
ya
come.
Ya se lo habían lastrado bien de buste.
En feta,
bien
sí.
Bien de buste. Último miedo.
Y los miedos, y, por ejemplo, las puertas que hacen ruido.
Y está, no me da miedo.
¿No le da miedo eso?
No.
A veces sí.
En mi casa todas las puertas se abren solas. La de las alacenas.
Sí.
Nunca pude cerrar una alacena.
¿Pero por qué? Porque ¿qué sistema
porque
tiene?
Porque no anda, no hay nada que las trabe.
El imán, tiene un imán.
Todas abiertas. Y uno pasa al lado y se lleva por delante la puerta.
Bueno, atención que puede ser algún fantasma, alguna...
Y,
es sí, verdad.
Porque a lo que uno le tiene miedo es al fantasma.
Claro, ¿quién vivía?
El ruido, todo eso en sí, no son más que un aviso de la posibilidad de un fantasma.
Que vivió antes ahí.
No sé cómo me mantengo en pie.
Pero si está sentado igual.
Por eso.
Bueno, pero usted
muchas
cree
veces
que puede
los
tener...
antepasados, los dueños anteriores de la casa, hay que averiguar.
Claro.
Por ahí alguno murió.
Yo antes de alquilar o de comprar una casa, pregunto, ¿hay alguna persona aquí que haya muerto violentamente?
Claro.
Le digo mirando fijamente al tipo, sí. ¿No?
Pero, igual le van a decir
sí,
que
dice,
no,
Servidor.
Pero no. No.
Y a mí me mataron.
No, señor.
El fantasma es un ovillo.
Igual, o no se lo va a decir, y, o tampoco quizás lo sepa.
No se lo dice, porque te lo oculta.
Lo mismo que si construyeron la casa arriba de un cementerio.
Arriba de un cementerio indio.
Ah, bueno, pero eso uno no sabe.
Y bueno, y no se lo van a decir tampoco.
No te lo dice, no te lo dice. Más, por ahí están construyendo arriba de un cementerio y no avisan. Disimula, che, hay un cementerio...
Así diría, claro, y años después,
y sí.
Usted está solo.
Eso pasa mucho en Roma. En Roma, siempre que van a construir, se encuentran alguna antigüedad, alguna
un
templo, una catacumba, algo. Y a lo último van los albañiles. Y antes de empezar, dice, che, muchachos, si encontramos alguna estatua o algo, la llevamos para acá y no decimos nada.
¿Pero cómo va a decir eso?
Y tenemos que suspender a que venga lo del museo, que junten todo lo... No. Es raro, metemos una capa de cemento y ya.
¿Pero cómo va a ser eso?
Sí, señor.
No se puede, no se
¿sabe
puede.
¿Sabe lo que es acá en Roma? No se puede sembrar nada que te encontré una estatua.
No pueden hacer subte en Roma.
No pueden hacer subte porque...
Todo Metrobús le ponen ahí también.
Sí. El paraíso... Bien. Vamos a ver lo que dice la gente.
Bueno, a ver.
Porque puede ser una consigna esto también.
¿Cuál sería la consigna?
¿A qué le tenés miedos?
Bueno, son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, el sitio oficial. Ponga por caso, sí.
Bueno.
Dante Belizán, buenas. Dorina, quería contarles que el fin de semana largo nos fuimos a la rotonda abajo de Los Gigantes, en Tanti, con mi compañera Vicky, a Cococho, y pasamos por el campo desnudistas.
Ah, está ahí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Campo desnudista, buenas tardes.
Sí, ¿usted está en la, es el administrador?
¿Y no ve?
No, que no sé dónde tienen los tickets de la central.
Sí. Dígalo, dígalo.
Guadalupe von Metzen. Buenas. Me encanta su humor. Gracias por leer mis mensajes. Quisiera, por favor, Alejandro, me pase receta de bizcochuelo vegano. En algún
bizcochuelo
momento.
Vegano.
¿Cómo es el bizcochuelo vegano?
Sí, debe ser feo.
Un bizcochuelo...
Mercedes Pérez dice, hola... Viejos son los trapos, diría mi abuela, pero igual los escuchamos con mi esposo, tarde y medianoche, y nos reímos mucho. Saludos desde la ciudad de Caseros.
Tomá. Nelly Josefina Cabrera dice, hola, lo peor del colegio de los chicos son los grupos de WhatsApp de las madres,
oh,
del grado de tu hijo.
Patricia sí. Fábrega, Dolina, si ustedes no quieren interpretar, no, usted no quiere interpretar el tango Afiches, ¿puedo pedirle al trío algo del Averizo? ¿Eh? Bueno, nada más.
Cristian Sebastián, querido Dolina, un fraterno saludo desde Villa Española, Montevideo.
Sí, sí.
Lugar desde donde Dolina conoce al Uruguay, según leí por allí en una
entrevista. Así es, sí, sí, sí.
Eso me hizo feliz. Son esas pequeñas referencias a las que uno se siente identificado.
He nombrado Villa Española hace un rato.
Natanael Malán dice, estimado Alejandro y compañía, me es grato informarles que los veré en Montevideo. Un abrazo grande y díganle al sordo que todavía me debe una de cita rosa.
Liliana Inés, bueno, hoy a lo mejor pasamos una de cita rosa. Sí.
Bueno.
Liliana Inés dice, Liliana Inés, qué linda, cómo me gusta esa canción, ¿no? Liliana Inés, Liliana Inés. Todo negro tomamos cafés. Liliana Inés. La, 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 la. Me encanta la canción que se llama Liliana Inés. Sin embargo, no. Pide las margaritas. Que es otra canción.
Sí.
Olga Rango, estuvo una semana enferma, dice. Bueno. Y bastante mal, pero ustedes me sacaban la fiebre porque pensaba, tengo que estar bien para escuchar La Venganza.
André García. ¿Valen dos mensajes? Dice, porque olvidé decirte que te amo. André, en el sentido de Andrea, debe ser. Usted también puede ser Andrés, ¿por qué no?
David Bush dice, una pregunta. El jefe de la base Esperanza, ¿vio la base que está en Antártida?
Sí.
Se llama Martín Sakamoto.
Esperanza, Esperanza. Tú no sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza, Esperanza. Tú no sabes bailar cha-cha-cha.
Base Esperanza. Bueno, se llama el tipo no, el señor Comodoro. ¿Cómo sí. ¿Qué son? ¿Son mil?
No sé.
Bueno, se llama Martín Sakamoto.
Sí. ¿Cómo se llama?
Martín Sakamoto.
Sakamoto. Sakamoto, tú no sabes bailar cha-cha-cha.
Bueno, quien pregunta si no es pariente de Taroto, porque como son todos parientes.
Ay, Taroto, ay, Taroto.
Base Esperanza.
Otro mensaje.
Judith Fernández, soy Judith, quiero mandarles un beso. Una noche voy a ir para que me firmes el libro de los 30 años. Bueno. Es hermoso, dice. Me trae recuerdos. Bueno. Te escucho desde que estaba con Castelo.
¿Ella estaba con Castelo?
No, sí. Usted estaba con Castelo.
Mónica Perrone dice, un abrazo de Mónica del Prado, debe ser Mónica del barrio del Prado, y apellido Perrone. Fiel oyente, ¿cuándo nos visitarán por Montevideo? ¿Qué acaba de decir,
un poco, señor?
¿Qué acaba de decir?
Bueno. El 28 de abril. Hay muchos mensajes de Montevideo.
Sí, por ejemplo el de Cristina Lamela, que dice, se sabe ya qué día estará en Montevideo en el auditorio del Sodre.
No.
Sí, se sabe.
28 de abril.
¿Escuchó?
Marta Barata dice que escucha desde Montevideo. ¿Y adivine qué?
No, pregunta.
¿Cuándo están en...?
No, no pregunta nada.
Ana María, no, soy la vieja de Palomar. Dice, pasé por acá para dejarle mis saludos. Gracias, etcétera.
Todos los días Flor... vive la vieja de Palomar.
Sí, sí.
Florcita nos cuenta que vive en un pueblito balneario de Quequén, justamente.
Ah, mire, Quequén.
Y tiene un solo monumento. Lo hizo un vecino de la localidad.
Y ese monumento al vecino también. Claro, lo hizo
al
él
vecino
mismo.
De Quequén.
Dice que el monumento sirve como refugio para dar rienda suelta a la lujuria de las parejas.
Claro, porque es un tipo en cuatro patas.
No, salió.
Hicimos así porque al mismo tiempo hacíamos un homenaje y esperamos el colectivo.
Señor. No, ahí las parejas van, está en la zona de adyacencias,
sí.
Está el Médano Blanco, que es un lugar que los lugareños ya me estarían guiñando el ojo.
Ah, mire usted.
Señor, por favor.
¿A dónde fuiste? ¿A Médano Blanco?
El Médano Blanco.
Que dicen que es el médano más grande del Cono Sur.
Sí, sí, con eso le digo todo.
Sí, que tiene como no sé cuántos metros.
Sí, son 6.800 metros de altura.
No puede ser, señor. Sabe la arena que vuela, ¿no?
Bueno, yo no tengo más mensajes. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida, pero enseguida regresamos con un tema de hondo contenido humano.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Hola, mi nombre es Ana, soy una vecina de San Salvador de Jujuy. Me encanta tener flores en mi casa. Tengo un montón. Pero sé que el agua en los floreros, los mosquitos que transmiten dengue, así que chikungunya pueden poner sus huevos. Por eso, me ocupo de cambiar el agua cada 2 o 3 días. Lo hago porque si cada uno hace de su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad. Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica, Técnico Superior en Seguridad e Higiene, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Radiología. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356, teléfono 5354-6641, email info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance le demos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La venganza será terrible en AM750.
Hola, soy Martín y trabajo en una fábrica de hielo. El verano es un momento que estamos esperando todo el año para trabajar a full. Si se nos corta la luz, directamente no podemos trabajar. Hacemos hielo. Por eso te queremos pedir que pongas el aire a 24, para que se nos corte menos la luz. Gracias.
El verano pasado juntos logramos reducir un 42% los cortes de luz. Sigamos cuidando juntos la electricidad. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
Horacio Lavandera y Miguel Ángel Estrella, sinfónicos, en el Teatro Colón. 2 de marzo, 16 horas. Entradas a la venta en tuentrada.com. Con tarjeta Santander Río, disfruta tres cuotas sin interés o canjea desde 12.500 puntos Superclub. Un show histórico en el Festival Únicos. Vigencia del 23 de enero al 2 de marzo de 2018. Costo financiero total 1,53%. Más información en santanderrío.com.ar.
Ahora que multiplico con Movistar y tengo WhatsApp gratis, escucho hasta esos audios de 4 minutos que me manda mi vieja, contándome que en la costa refresca de noche.
Multiplícate.
Movistar, elegí todo. Válido hasta el 28 de febrero de 2018.
La comida más divertida llegó a la calle Corrientes. Entre telones, dos Fabián de Anora, Darío Rotilato, Ana Costa, Esteban Prol, Chiqui Abecassi, Sabrina Artaza, Vanessa Butera y gran elenco. Entre telones, no vas a parar de reír. Una comedia para toda la familia. Entre telones, vení a disfrutar de dos comedias en una. Entradas en venta a través de plateamil.com y en la boletería del Teatro Broadway.
El sábado 3 de marzo no será una noche más. El acorazado leva las anclas y se arma la fiesta. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, a preparar los corazones, que arranca la cuarta temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. El ciclo que agita lo mejor de la escena independiente argentina invita a su sede de Caras y Caretas San Telmo para la primera ceremonia de 2018. Agárrate porque Acorazado Potemkin sigue presentando su monumental tercer disco Labios del Río junto a páginas selectas de Mugre y Remolino. Y el que se lo pierde, pierde. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street, Avenida Santa Fe 1670. El sábado 3 de marzo te esperamos a las 21 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, capital nacional de este rock para naufragios. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio Caras y Caretas en la ciudad de Buenos Aires. Atención que mañana también habrá matiné.
Ah, sí, sí. No sé, nadie se la debe dejar de perder.
A las 8 de la noche, aquí en la calle Venezuela 330.
Hemos recibido el libro que se llama Monstriña, nada menos. Es este, el libro de María Verónica,
sí, señor,
Ramírez, que se encuentra en este momento aplaudiendo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Es un libro de este, de una enorme calidad artística, así que lo hemos mirado.
Sí, el personaje de Monstriña es muy lindo, ahí, sí.
Pero ya este, lo vamos a disfrutar muchísimo, ¿eh? Muchas gracias, María Verónica. Tenemos otros envíos que nos han hecho.
Sí, nos
que son invitaciones.
No, sí, podemos decir que en esta misma sala o quizás en una de...
En otra que no sabemos.
De este mismo edificio, se va a presentar Villarruel. ¿Sabes que Villarruel ahora actúa con Max de Lupi?
Sí, 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 yo lo escucho a la mañana. Uno está esperando que vengan las noticias y están los tiempos ahí.
Claro.
¿Qué no, le dijo no sé quién al otro?
No, pero lo que no. hacen es un espectáculo que se llama Fernet Concert.
Fernet Concert, sí, sí.
Concert.
Con Sergio Villarruel.
Claudio.
No, Villarruel.
Ah.
Y es Claudio.
Villarruel.
Y Max de Lupi.
Sí.
Se presentan el 9 de marzo va a ser, pero en el otro Caras y Caretas.
Ah.
No en este. De Sarmiento 2037.
¿A qué hora se presenta?
A las 9 de la noche.
Es que no, justo no vamos a poder ir.
Cierto, no podemos ir. Además, no estamos acá. No están acá ellos. Pero bueno, la gente puede
pero
ir igual.
Por lo mismo, no vamos a poder ir.
No.
Bueno, lamentablemente.
Bueno, señor.
Bueno.
9 de marzo, entonces, en el Caras y Caretas de Villarruel. Sarmiento 2037.
Hay que escucharlo también a Villarruel.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Bueno, hablaremos hoy de un amor de la duquesa de Abrant. Así que vamos a ubicarnos en Francia, en 1812. Uno de los personajes más importantes de la corte de Napoleón era esta duquesa de Abrant, Laurita de Permont, en realidad, ¿no? En la corte vivía además un muchacho, que es el otro personaje importante de este relato, Mauricio de Belancourt, Maurice de Belancourt. Dicen que era por entonces el hombre más codiciado del imperio, imagínenselo. Había sido amante de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, ¿no? También de Désirée Clary, que era, había sido amante de Napoleón, como lo sabe cualquiera que haya visto películas de Marlon Brando. Después se casó con Michael Rennie,
sí,
que era el que hacía el papel de Bernadotte en la película. Bernadotte era un general de Napoleón que odiaba a Napoleón y que fue designado por el propio Napoleón rey de Suecia. Y fue el creador de una nueva dinastía en Suecia, que es la dinastía que gobierna hoy. La dinastía que gobierna hoy es una dinastía creada por un francés, el general Bernadotte, que era un general de Napoleón. Bueno, ese se casó con Désirée Clary. Pero también Désirée Clary andaba con este, con el Belancourt, ¿no? Bueno, el Belancourt, Belancourt. ¿De quién más había sido amante? De Hortensia Beauharnais, la hija de Josefina, la mujer de Napoleón.
Ah.
Josefina Beauharnais se casó con Napoleón, pero antes había estado casada con el finado Beauharnais. Y con el finado Beauharnais había tenido esta chica Hortensia. Bueno, ¿de quién había sido amante Hortensia? De este, del Belancourt. También de Catalina de Württemberg, que era la hija de Federico I. Bueno, algunas cosas. La crónica dice que el Belancourt era el rey de las fiestas. Ah, sí.
Bueno, y sí.
El favorito de las damas para las artes íntimas. Oh, me gusta esta forma licenciosa,
sí. Sí,
de hablar.
El favorito.
¿Es usted diestro en las artes íntimas, caballero? ¡Ay, sí! Bueno, el muchacho era joven, tenía 23 años, era rubio, y de ojos celestes, alto, elegante, gran fortuna, ¿qué más querés?
Sí.
En el verano de 1812, buena parte de la nobleza de París estaba en las aguas de Aix, y por allí andaba la duquesa, ¿no? Que seguía una cura para los males del estómago. Y estas aguas medicinales se ponían de moda de tanto en tanto. Iban todos ahí a bañarse, pero también a intrigar, a conversar, a amarse, a cometer adulterio, etcétera, etcétera. Bueno, ahí andaba Maurice de Belancourt, que había ido a las aguas de Aix para encontrarse con Désirée Clary. Pero la había visto, ya había pasado un tiempito, y no le gustaba.
Ah.
Era un poco miserable. Se fijaba mucho en los detalles del cuerpo y qué sé yo, como cualquiera después de todo. Y entonces la encontró gorda, quizá.
Y
con
no.
él, estoy inventando.
Sí, sí.
Y entonces dice, ay, mejor que no ande con esta. ¿Y a quién vio? A Laurita, la condesa de Abrant, y se puso a andar con ella. Dice la crónica que ella se enamoró perdidamente apenas lo vio, que sin dilaciones se arrojó a sus brazos. Chao.
Así,
qué vale, nada de andar, ¿cómo le va? ¿A qué se dedica? Nada, señor. Él, sorprendido y agradecido por aquel ahorro de tiempo y esfuerzo, bueno, la amó el 10 de septiembre de 1812.
Sí, lo anotó en la agenda, ¿no?
Una fecha imposible de olvidar para el tipo, porque la mena se lo recordaba en todas sus cartas, cada cinco minutos. Aquella pasión adquirió en la duquesa una fuerza absolutamente demencial.
Qué peligro.
Para empezar, tomó una pluma de escribir de oro, se rasguñó un brazo y escribió con sangre un juramento de fidelidad que terminaba así: sí, Mauricio, o vos o la muerte.
Ay.
Era como para asustar, más a un tipo como el Belancourt, que no pedía tanto después de todo. Bueno, terminada la temporada veraniega, el Belancourt se sintió feliz de irse de aquel lugar. Ella le pidió que la siguiera a su palacio de Champs-Élysées. Belancourt no quiso saber nada y se despidió. Se instaló en la localidad de Mortefontaine. Creyó que allí iba a estar tranquilo, pero empezaron los embates de la duquesa. Ella le anunció que esperaba un hijo. Aterrado, Mauricio cortó la correspondencia con aquella dama. Un mes después, la duquesa se presentó en Mortefontaine y frente a los ojos de todos los nobles que andaban por ahí, hizo un escándalo tan terrible que los registros de la escena, que se registraron en el Ministerio de Policía, fueron destruidos por orden del emperador. Mirá el escándalo que habrá hecho. De regreso a su casa, la duquesa escribió a su amado. Tenemos la carta.
La carta original. Mire, qué bien conservada.
Me sacrificaré por tu seguridad y tu tranquilidad. Adiós para siempre. Al no poder ser tuya, pertenezco a la tumba, pertenezco.
Sí.
Pertenezco, uno se lo agregué
yo. Sí, bueno, por favor.
Consuela a mis hijos. Ellos no sabrán que tú eres mi asesino.
A media colifa.
Que me parece que la conozco, ¿no? Después de enviar esa carta, se tragó el contenido de un frasquito de láudano.
Ah, y eso te mata.
Sí, te mata. El láudano.
Sí.
Ah, y mezclado, no me acuerdo con qué, sí, con creo que con jamón.
Ah.
O con mortadela. Bueno, y la encontró el mismo Napoleón.
Muerta.
No, borracha por el láudano en un pasillo.
Ah, estaba fallado.
Y ella le gritó de todo a Napoleón. Y el emperador mandó a Corvisart, que era uno de sus ayudantes, a que la ayudara. Y el Corvisart la curó con baños de carne, si me permite la expresión.
Por favor,
le voy a recetar unos baños de carne. Que la van a dejar estrábica, señora.
Ay, doctor.
Por favor, ¿qué medicina es esa?
Este era un procedimiento bastante asqueroso. Consistía en meterse uno en un fuentón lleno de patas y costillas de ternera todavía humeantes,
no,
de las que se esperaba que la epidermis extrajera fuerza y alimento. El tratamiento duraba 15 días y era necesario no comer nada durante ese tiempo.
¿15
porque total días? Te alimentabas por ósmosis,
claro,
de la misma ternera.
15 días y cambian lo de... ¿Cambian la carne?
No, te la cambiaban todos los días. El Belancourt se enteró de lo que había hecho la duquesa y se enterneció. ¿Vio cómo es uno?
Sí, sí.
Tiernizado.
Dice, ay, qué sé.
Matambrete.
Se enterneció.
Sí.
Fue hasta la corte y le propuso a la mina una amistad fraternal. Te propongo que seamos amigos, le dijo.
Qué mala idea.
Ella le respondió: tú eres mío y de ninguna de ellas. Eres mi bien. El padre del ser que llevo en mí, gritó. Mauricio volvió a aterrorizarse y salió rajando una vez más. Conoció a otras mujeres, pero vivía temiendo una nueva toma de láudano. Entonces tenía encuentros melancólicos con sus amores nuevos. Amores, digo, perturbados por la posibilidad de que la duquesa perdiera la vida por su culpa. Cada tanto le enviaba cartas que prolongaban la víspera del encuentro. ¡Ay, qué pronto nos vamos a ver! Claro. Decían las cartas. Sueño en el momento en que nos veamos.
Nos veamos.
Ah, para que estoy corrigiendo.
No, no importa, señores.
Mientras disfrutaba de esa víspera, allá a finales de julio de 1813, la duquesa de Abrantes se enteró de que su esposo, y acá hay que decir que ella estaba casada nada menos que con el mariscal Junot, era el más querido de los mariscales de Napoleón, más querido por él, ¿no? Y este mariscal, ya en 1813, se había vuelto loco. Y esa locura lo había matado. Estaba muerto Junot. Parece que lo habían enviado a Trieste, a Junot. Y empezó a tener caprichos cada vez más inquietantes, ¿no? Por ejemplo, movilizó dos batallones para matar un pájaro en su jardín que lo molestaba. En un bailongo, Junot había recibido a sus invitados con guantes blancos, con las condecoraciones colgadas al cuello, el sable en la mano, el sombrero puesto y totalmente desnudo. Debieron amarrarlo y arrojarlo dentro de un coche. Entonces trató de escapar y se rompió una gamba. La herida se le infectó y Junot se murió. Lo lamento muchísimo. La duquesa perdió el hijo que esperaba. Al saber estas noticias, el Belancourt se volvió a compadecer. Era así. Se acercó a la duquesa. Parece que Junot había dejado deudas. Bueno, el Belancourt las pagó. Y la siguió a la duquesa como aspirado por el abismo. Dice el historiador que el muchacho se transformó en una especie de rezagado del amor que seguía rengueando el camino que le trazaba su amante. Retirado de la pasión, Belancourt quedó atrapado por el chantaje. Aquel calvario duró varios años y solo una cosa lo salvó. Un día la duquesa se enamoró de otro.
Ah, bueno. Es lo único que lo puede salvar.
Ah, exactamente. Ese otro no era sino Honoré de Balzac, el escritor, que todavía no era muy conocido. Y Belancourt aprovechó y se escapó. Y tanto se escapó que hoy no sabemos casi nada de su vida posterior. Sabemos que se casó en 1824 con una mujer hermosa y nada más. Sabemos de nada. Se escapó sí. Bien de Ute. La duquesa vivió sola. La aventura con Balzac duró poco. Pero si no venía el marinero que le tiraba esta piolita, todavía estaba el Belancourt pagando copetines. Hay que decir algunas cosas de Laurita de Permont, que tuvo algún tibio episodio con Napoleón. En realidad no sucedió nada. El marido Junot era tremendo, era un mariscal muy valiente. Le llamaban la tempête, la tempestad, calcule usted, ¿no? Bueno, andaba por todas partes junto a Napoleón. Y ella empezó a ganarse la vida escribiendo cosas, y escribió un libro que no era otra cosa que un libro de memorias acerca de Napoleón, en donde no lo trata nada bien. Se llama Memorias históricas sobre Napoleón, la Revolución, el Directorio, el Consulado, el Imperio y la Restauración. Y alguien la ayudó un poco a escribir, no era otro que Balzac. Después escribió otros 4 volúmenes de memoria y algunos otros textos de poca relevancia, ¿no? Después Balzac tuvo su propia historia. Ella murió en 1838, creo, y esta era Laurita, la duquesa, ¿no? ¿A quién dedicar esto? Para mí, al tipo, al pobre Belancourt.
Sí, sí.
No, el tipo había que poner las deudas, ponía, y iba, se enternecía e iba, ¿no? Y como se fue, vamos a escuchar en su homenaje esta pequeña menonguita que se llama Pal que se va, justamente, y que va a cantar ahora Alfredo Zitarrosa.
Si te vas pa' la ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y apitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es mal que viene y mal que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Era Alfredo Zitarrosa en La Venganza Será Terrible, Pa'l que se va.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página.
En tu celular.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermelada, cacao, picadillo, pasta y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, chuclo y lenteja. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí.
Ah, sí, sí.
8 de la noche en la calle Venezuela 330. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, no sé manejar, ¿qué hago? Bien. Esta es nuestra habitual sección destinada a manejar mejor.
Sí.
Y esto es emergencias al volante.
Sí, bueno, sí.
Cuidado, ¿qué hacer ante situaciones imprevistas?
Mm.
Es muy interesante esto.
Todo el tiempo hay situaciones imprevistas cuando uno está
al volante. Pero
si uno ya sabe de antemano, escuchó este...
¿Cómo actuar?
Claro. Ya queda en el inconsciente.
Por ejemplo, primera situación imprevista. ¿Le fallan los frenos? ¿Le fallan?
Sí, puede pasar.
¿Qué hacer? ¿No es cierto? Yo me tiro.
No, espera.
Abro la puerta y me tiro del auto, chao.
No, creo que tiene que... Bueno, lea el informe.
Vamos a ver qué dice acá. Dice, bajando una cuesta. Le faltan los
frenos. Yo sé la respuesta, pero quiero primero...
Su vehículo empieza a ganar velocidad.
Sí.
Usted pisa el pedal del freno a fondo y no pasa nada.
O se quema las pastillas.
Claro.
Porque usted está bajando de una montaña.
Bueno, lo que se debe hacer es... Hay que accionar interminentemente...
Intermitentemente.
Acá dice interminentemente.
No, no.
Es una mezcla entre intermitentemente e interminantemente.
Claro, no, no, pero debe ser intermitente.
O interminablemente, quizá. El pedal del freno. Hay que hacerlo rápido y frecuentemente.
Claro, pequeños
onda,
toques.
Taca, 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 sí, así.
Bombear, bombear, bombear,
bombear. Bombear, bombear,
¡ya! Ah.
No, señor. En el freno, por favor.
Con el freno de mano también. Actuar de manera progresiva y rápida, pero no violentamente.
No, porque ahí hace un trompo.
No, claro. Usted agarra despacito. Tic, tic, tic. Ahora, no anda el freno de...
Bueno,
ya que estamos, no anda tampoco el de mano. ¿Qué hago?
Directamente...
No, bueno, se me tire.
Le dije que tenía que tirarme del auto.
Sí.
Ahora ya es demasiado tarde.
Un piano eso en vez de un auto.
Hay que cambiar enseguida a una velocidad menor. Esto quiere decir con la palanca de cambio.
Claro. Empieza a trabajar con el motor como freno.
Sí.
Claro.
Y si es no absolutamente rebajes. Preciso, desvíese con el coche afuera de la carretera.
Bueno, bueno,
o sea, usted no se tira del auto, se tira con auto y todo. Hacia el lugar que le parezca más blando. Ah, ¿qué le parece por acá? Usted elija, ¿qué lugar de todos estos le parece más blando?
No, pero a mí me parece...
frío.
A mí me parece que no.
Qué difícil viene usted cayendo por una montaña. ¿Cómo va? Es muy peligroso eso.
Bueno, sí, acá pero estamos
es preferible
en una
dañar el auto sí. que no que...
Y sí, no va, a cuidar, no va a cuidar el auto en esa situación. Tiene que elegir...
Sí, pero usted viene ya muy ligero. No se va a estrellar contra un árbol y se va a tirar adentro un zanjón.
No, pero usted elige. Si ve una pared de hule, se mira...
Pared de hule. Ah, hay muchísimas en la montaña. Cada tanto...
Se tira con
los lugareños ponen paredes de hule, sí.
No, sí, de pronto
tendría que haber paredes de hule al costado de toda la ruta. Sí.
No, pero si usted, por ejemplo, pasa por un circo, una carpa de un circo.
La aprovecha, sí, sí.
Aprovecha.
Hay muchos circos en la montaña.
Aprovecha y se queda sin freno.
Les cuesta llegar de arriba con los elefantes, todo la...
Bueno, esto es imposible. Si fallan los frenos... fallan los frenos.
Es difícil, sí, sí.
Es difícil. A veces uno tiene la suerte de que hay un descampado a un costado.
Claro.
Entonces, y tira, ahí se tira a campo traviesa.
Está a campo traviesa hasta que frena allá por el lado de Balcarce. Dice, si un neumático revienta, bororón, borón, borón.
No, no.
Está circulando usted a gran velocidad, ¿no?
Sí.
En línea recta, por suerte. De pronto oye un estallido.
Sí.
Como usted en su casa.
Sí.
Blum. Y después, la peor noticia, es un neumático y es suyo.
Sí.
Claro.
¿Puedo decir algo bueno?
Sí.
Todavía quedan tres.
Bueno, sí, sí.
Bueno, bueno.
Lo que debe hacer, calma, no se asuste, no apriete los frenos.
No, no.
¡Ay, ya lo había apretado!
Ay, sujete firmemente el volante con las dos manos. El volante.
Sí.
Y tire lo necesario... Para mantener recta la dirección del vehículo.
Claro, porque enseguida se descompensa el auto y va a ir para alguno de los costados.
Vaya levantando el pie del acelerador con suavidad.
Sí.
No lo retire bruscamente. ¿Mm?
La idea es ir desacelerando.
¿Acelerando incluso?
Desacelerando.
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 Bueno, y cuando el auto se detenga, bájese.
Y sí. Bueno, se puede quedar un rato, sí, aquí se va a quedar.
Bájese, no es necesario que se tire.
¿Por qué
una
se
vez
quiere
que
tirar?
Se detiene el auto, no es necesario que se tire. No, abre la puerta y se baja tranquilamente.
Sí,
porque hay gente que detiene el auto y después abre la puerta y se va.
Ese es Rolón el que se
tira.
Sí,
se hace eso. Bien.
Saludo, Gabriel.
Si su coche, si su coche sí. patina...
Y su mote.
Usted conduce, por ejemplo, a gran velocidad. Otra
sí,
vez.
Ojo con el volantazo ahí, ¿eh?
Pero observa un bache, gira el volante, pero el vehículo empieza a patinar.
Claro.
Sí. ¿Qué hace?
¿No hay que tocar los frenos?
No, otra vez. No, nunca hay que tocar el pedal de freno, ¿para qué lo tengo?
¿Para qué trae freno el auto?
Gira el volante en la misma dirección que se mueven las ruedas traseras. Las ruedas traseras van para adelante. ¿Cómo hago a girar el volante para adelante? El volante está justamente formando un ángulo de 90 grados con las ruedas traseras. ¿Cómo voy a girar el volante salvo que haya chocado ya?
No, pero usted nota que el auto va coleando.
No va colgando, ¿cómo va a ir colgando?
Colgando, no, coleando.
Ah, coleando, sí.
Coleando.
Y aflójele. Aflójele que colea.
Y acompañe. Deje. Acompañe, acompañe. Lo importante es la tranquilidad y que fluya la decisión, que sea orgánica.
O sea, si usted se tiene que matar, por lo menos que sea orgánico, ¿no es cierto? Bueno, acá dice que no se sabe qué hacer.
No, es, ¿cómo es, no se sabe? Lo que pasa es muy complicado. Estamos con un trompo, el auto girando. No podemos, bueno, yo creo que ahí hay que seguir un poco el trompo hasta que...
Y si tirarse tiene, del auto.
Y si tiene enganchado una casa rodante, vio que en las películas queda colgando del precipicio y se salga
por la casa rodante. ¿Qué pasa con eso? Usted está en una casa rodante y caen en un precipicio, pero ¿qué? Le queda colgando la casa rodante.
Bueno, pues para mí hay que desenganchar la casa rodante y chao.
No, pero usted está dentro de la casa rodante.
Ah,
no. No, yo si estoy, bueno, si estoy en el auto,
claro,
no lo pienso.
¿Qué?
Agarro y la desengancho la casa rodante, claro, que cae.
No, pero a veces pasa al revés. Usted se fue hacia el precipicio, está en el auto manejando.
Sí, ¿qué tal?
Lleva la casa rodante enganchada, sí. Y lo que lo
sí,
está
que la llevan empujando.
Lo que lo está salvando la casa rodante.
Usted quedó
usted
en el
se
aire,
fue al precipicio.
Con el auto.
El contrapeso de la casa rodante lo mantiene todavía.
Entonces hay que bajarse del auto por atrás, sí, por la luneta trasera. Sí.
Claro, pero puerta, es difícil.
Abre la puerta y se cae al precipicio.
Sí.
Y va trepándose.
Y subirse a la casa rodante.
Se mete adentro de la casa rodante y se queda ahí lo más tranquilo. Claro.
Sí, pero el movimiento usted lo tiene que hacer como un reptil.
¿Cómo hacen los reptiles?
Se arrastran con las patitas. No levantan el padre. El reptil que no salta.
Muy rara vez.
Pero, ¿y eso cuándo? ¿Cuando se baja también?
No, después no sigue. No sigue reptando.
Llama a la policía, sí, reptando. Dice, bueno, tampoco se sabe qué hacer. Un coche viene en dirección contraria a su encuentro.
Bueno, eso es terrible.
Ah, usted conduce por una carretera de doble circulación. Otro coche, que viene en sentido contrario, hace un zig-zag y se proyecta directamente hacia su automóvil.
Bueno.
¿Qué hago?
Menos mal que tenemos un especialista en la sala, ¿eh?
He leído un libro, ¿Cómo salvarse en un accidente?
¿Cuántos libros ha escrito el
señor? Acá la prioridad es esquivar al auto.
Espere que lo anotamos. Anotemos.
Prioridad, después todo el resto es secundario, el freno, todo.
El freno no me anda.
Acá que... dice, prepulse fuertemente el claxón. Nunca fui tan feliz.
No, tiene que hacer luces, así con las luces.
Ah, ya sé. Y el tipo dice, ¿qué toca? Antes de chocar. Si el otro conductor no reacciona ante esas señales, está muerto.
Bueno.
Gire rápidamente a su derecha, aunque se salga fuera de la calzada.
Sí.
Claro. Pero hay que ver si hay banquina y todo.
Si hay calzada. Por ahí está justo el precipicio ese que...
Claro, dice, no, se vuelve a caer.
Una de las alternativas, lo que pasa es muy peligrosa, es si el auto que viene en el sentido contrario se cruza de mano, usted se cruza de mano. Entonces lo pasa
va para el lado de él.
Hace un malecito.
Como una trenza.
Claro.
Lo que pasa es si viene otro auto atrás.
Claro, porque pasa, probablemente claro, se ha cruzado de mano para pasar a otro.
El tránsito es una caja de sorpresa. Sí.
¿Por qué esa metáfora así tan...?
No sé, se me ocurrió decirla. No, acá dice, cualquier variable... Maniobla.
Sí, es japonés.
Es un libro japonés.
Sí, sí. Es el
preferible choque frontal. No, dice que cualquier cosa que usted haga es mejor que chocar de frente contra otro
sí,
tipo.
Sí, eso es cierto.
Siempre.
En general,
cualquier
sí.
Cosa. Tirarse.
No, pero si usted va hacia la banquina, por ejemplo, y choca contra una vaca.
Sí. Y casualmente acertaba a pasar por allí.
Y sí.
¿Cómo? Porque usted pone una vaca en el escenario conjetural que habíamos armado. Como si usted fuera Dios.
Bueno, sí, señor, pero...
Salir vacas de su voluntad, abajo.
Si usted va por
si
la ruta...
Si usted va por una vaca, la pongo delante del tipo que se me viene encima.
Claro.
Y choque con la vaca.
Hay muchas vacas en el campo.
Ah, no y... me diga. Sí.
Sí. Sí.
Hay muchas otras en el campo, le digo sinceramente. Le digo sinceramente, porque hay más vacas que gente. Bueno, al final no hay que hacer nada. No hay
se
que,
subestima, sí. Discúlpeme, porque esto sí que es grave. En todos estos informes de educación vial...
Sí, ¿qué pasa? ¿Qué enojado?
Sí.
¿Qué pasa?
Se subestima la presencia de vacunos en las rutas
casi
argentinas.
No aparecen en ningún manual.
No aparecen.
No.
Y usted ve en la ruta...
Sí. Miles de vacas.
Se cruza y no sabe
incluso
cómo
dice, procede. En caso de cruzárselo a Coco Silly, sí, llame a la policía, dicen los carteles.
Pero,
ah, no, un animal vacuno.
Sí, un animal sí, vacuno, señor. Sí. Porque no procede igual un caballo que una vaca. Vio que la vaca...
No, no va a comparar. La vaca sin ir manejo, no, da la leche.
No, sí, bueno, sí, pero estamos hablando de no, la ruta.
Son animales completamente distintos.
Sí, señor.
Vienen de distintos lugares.
Yo si tengo, por ejemplo, que recorrer 1000 metros en un minuto... Sí. Monto un caballo, no voy a montar una vaca. Y si quiero una leche con vainilla, ordeño una vaca. O sea, captar la diferencia entre un caballo y una vaca ayuda a una vida mejor.
Pero mire, señor, estamos hablando...
Lo mezclados en el campo, pero es completamente distinto.
Sí, por supuesto,
de otro árbol genealógico, nada que ver.
Pero estamos hablando de un incidente...
Acá vinieron unos japoneses que se instalaron en el campo.
Sí.
Y no sabían la diferencia... Entre una vaca y un caballo, una gallina, nada. Fracasaron.
Y bueno, ¿qué le parece?
Iban todas las noches a buscar el nido de las vacas para juntar los huevos. O sea, roban los huevos, roban los huevos. Ordeñaban las gallinas y todo eso.
Señor. No, pero estamos hablando de un incidente vial. La vaca cruza la ruta. Si ve que viene un auto, cruza, se apura como cualquier humano. En cambio, el caballo... Corre hacia usted, corre hacia el auto.
¿Sí? ¿Cómo saber?
Le salta. Me dijo mi abuela.
Bueno, es una de las maneras que tenían los japoneses de diferenciar a un caballo de una vaca. ¿Qué? Salían con el auto,
por el
largaban todos los animales de la ruta, y entonces, cuando la vaca cruzaba, era una vaca. Cuando el animal se le venía encima, un caballo.
Claro, pero ahí no lo cuenta más, porque sabe que lo que es que se le tira un caballo arriba del auto.
Claro, sí, sí, pero bueno... A medida que los iban contando, los iban liquidando también. Si su coche se incendia, y lo apago.
Ya me parecía.
Dice, usted va conduciendo, ¿no?
Sí.
Ya me pasó de todo.
Siento olor a quemado.
¿Qué viaje?
Es el primer síntoma.
No tiene ninguna dificultad, va a una velocidad media.
Sí.
De pronto, un olor característico.
Sí, plástico quemado.
¡Rolón!
No, dice. ¿Estaba Rolón?
No, pero ya que puse una vaca en la escena, ahora pongo un Rolón.
Bueno, un olor característico. Y dice, es olor a quemado. Luego el humo o las llamas. O sea, su coche se está incendiando.
Bueno. Bueno, no, pero usted pregunta, ¿ese olor es de acá? Dios que se pregunta.
¿Es de acá o de allá?
En primer lugar hay que frenar el auto.
¿Qué ha sido ese olor?
Claro.
Hay que detener el auto. No.
Arregló los frenos ya, ¿no? Porque...
Sí.
Cada vez que usted siente un olor característico, sí, detiene el auto.
Señor. ¿A qué hora llegamos a Mar del Plata? No sé. Se van 10 horas.
Dice, corte inmediatamente el encendido del motor,
sí,
aparte hacia un lado de la carretera, nada de hacer... Abrir la ventanilla, hacer esto.
No, porque puede llegar al tanque de combustible y explota.
Exactamente. Sobre todo.
Sí.
Si tiene un sobre todo, trate...
No, señor.
Haga salir a todos los ocupantes del vehículo, sí, pero primero deténgalo.
Sí.
Sí, sí, ya frenó.
Ya frenó. Levante el capó y con el extinguidor de incendios, que debe llevarlo siempre a todas partes... o con una manta, o con el sobre todo, ya que estamos, o con tierra, o arena, ¿quién no lleva tierra y arena en la guantera? Trate de sofocar las llamas, no le eche nunca agua,
no,
por
agua no lo paga.
¿Qué le quiere avanzar? ¿En incendio agua? ¿Qué le echa usted? ¿Sobre todo?
No, ahí está el matafuego.
¿Los bomberos? A tirarle sobre todo a su casa.
Cambiarle sobre todo. No, pero si, si el problema es por atrás.
Sí. Buenas tardes.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No conviene seguir con la marcha.
Sí,
porque
claro.
Apenas frena se
es
viene.
Fantástico, con todo el viento el fuego se apaga.
No, pero
se siente el doble.
Pero si frena la llama después le va para adelante todo el fuego de golpe.
Acá dice que si el fuego se está acercando al depósito de gasolina, el de su auto, ¿no? El de,
sí.
Dice, aléjese rápidamente el coche.
Sí, ahí ya, explota.
Va a explotar.
Y listo. Y listo, y lo deja. A los acompañantes los deja también.
Es raro el incendio que plantea usted que empieza atrás del auto, porque dado que el motor está adelante, ¿no?
Claro.
A menos que haya sacado un cigarrillo.
Primero hay que saber dónde está el motor, ¿eh?
Sí. Usted porque no tiene...
En algunos autos lo tiene atrás y en otro lo tiene adelante.
Usted porque no tiene un Fiat 600 que lo tiene atrás. ¿Se le prende fuego el Fiat 600?
Buenas tardes.
Sí.
Sí, ¿cuál es su pregunta?
No, ¿qué hago cuando el problema es por atrás? Porque usted estaba diciendo de los incendios y de cómo hay que proceder, y sin embargo yo tengo un Fiat 600 que tiene el motor atrás.
No me diga.
Se me prende fuego.
Sí.
Epa.
Y si freno me parece que es peor. ¿No conviene que sobre la marcha
con el auto
llame por teléfono y me tire me manguerem por atrás?
Sí. Yo le voy a dar mi número.
¿Sí? No, bueno, no. La verdad le agradezco porque frente a un siniestro de estas características
Hoy por mí, mañana por usted. Sí. Dice, si durante la noche se ve obligado a detenerse,
esto suele pasar en la ruta
en plena oscuridad se tiene que detener, ¿qué hacer? Procure tener a mano debajo de su asiento.
Sí.
No lo encuentro.
¿Qué? Okay, busque bien.
Aquí está. Un triángulo reflectante plegable. Ah, no, no era.
No.
Pues si lo lleva en la maleta del coche, perderá una hora hasta que lo encuentra. Perderá un tiempo precioso.
Precioso, señor.
Bueno,
¿le puedo dar un consejo cuando arma el triángulo luminoso?
Sí, por favor.
Varios metros del auto, no inmediatamente del auto. Porque...
Tampoco muy lejos.
No, bueno.
¿Por qué te lo pone a 20 kilómetros?
Sí. No.
Y el tipo ya se olvidó del triángulo y se ve el auto ahí y se lo lleva por delante. Dice, hay que dejarlo bien al costado de la carretera, no en el medio.
No, claro.
Es decir, yo como esa gente que para hacer el balsa, y mirá qué lindos triángulos que tengo, se pone bien en el medio.
No, señor.
Que se me vea.
No. Al costado y varios metros antes del auto.
¿Por qué ese internacionalmente la figura del triángulo?
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Remite a una emergencia automovilística.
¿Usted qué piensa cuando yo le digo triángulo? ¿Qué piensa?
Pienso en una emergencia automovilística.
¿Puedo decir algo? También es más fácil de armar. Son solamente tres laterales.
Imagínese que fuera un icosaedro.
Claro.
O el manual de instrucciones. Claro, va leyendo.
Claro. O el cuadrado mágico ese que ven con los colores.
Lo choca.
No, pero vio, ahora lo que tiene que tener reglamentariamente, y yo me compré uno la semana pasada.
¿Qué? ¿Un cuadrado mágico?
No. Me compré el chaleco fluo. ¿Tiene que tener un chaleco? De doble prendedor
yo
de
dentro. Yo tengo uno de terciopelo.
Pero,
que me lo regalaron. Me lo regalaron para Navidad. Le falta un botón.
Pero no.
Y no lo puedo conseguir el botón. Tengo que cambiarle todos los botones. Porque no le encuentro un botón... Bueno, no importa.
Porque eso es de torero lo que usted tiene.
Me lo regaló justamente un torero.
Pero no ese es el chaleco de
sí,
fluo.
Sí, bueno, eso es recomendable para ir caminando por la ruta.
No, recomendable no, es obligatorio. Sino.
Ah, ¿sí?
Usted lo tiene que tener. Si lo paran en la ruta, le dicen dónde...
¿De fluor?
Fluo.
Ah, huevo.
le llaman chaleco refractario reglamentario fluo para incidentes viales. Usted lo solicita.
Pero
así.
A mí puede llamarme Chale. ¿Y eso es obligatorio? ¿Cuántas cosas son obligatorias, doctor?
Todo esto que mencionamos es obligatorio.
Todo esto que está
creo acá, que ¿no? Tengo entendido que es el mismo chaleco que usan los que tienen moto.
Sí, señor. Lo que pasa es lo de la moto,
¿el chaleco salvavidas es obligatorio llevarlo puesto cuando usted va manejando un auto?
No, señor.
En región de muchos ríos, ponele.
Pero no, que,
entonces, por ejemplo, en la Mesopotamia.
En la ruta 14 van todos con el...
En la 14 van todos con chaleco salvavidas. Si salen de la ruta, el río.
Pero no es así, no.
Y
no.
Sí, señor.
No, el chaleco...
Yo digo hace mucho tiempo aquí, ¿eh? Sí, sí, sí.
¿Y la gente va todo con salvavidas?
No, no.
Ah, no, por eso.
Dice, si el parabrisas de su coche se rompe, pero a usted le pasa de todo.
No, no, eso no. Puede pasar, ¿eh? Por un viento.
Dice, cuidado, porque este fenómeno...
¿Cuál?
Sí. Este, suele ir acompañado de un fuerte ruido de explosión, o sea, cuando se le rompe el vidrio.
Sí.
¡Bum! Hace, ¿no? Similar a un disparo. Y especialmente parecido a un disparo cuando el vidrio se rompe porque le dispararon.
Bueno, claro, no, pero... Y ahí se asusta.
Claro, usted oye como dos disparos.
Sí.
Uno, el del tiro que le tiraron, y otro, el del vidrio que se rompe.
Ahí no, es el... Yo lo que recomiendo es seguir para adelante.
Ah, sí. Pero si no ve nada.
Sí, seguir adelante.
Se astilló,
yo sigo
todo.
Siempre adelante, no me importa. No me importa.
Pero si se le astilló el vidrio, no,
bueno,
no ve
pero,
nada.
¿Y pero qué va a hacer? ¿Qué va a volantear?
No, pero lentamente se
el
va
a... El auto sigue andando, lo que claro. Pasa es que usted no ve por dónde va.
Va bajando la...
Porque
yo una vez seguí, iba a Mar del Plata,
sí.
Se me rompió el vidrio delantero, seguí, ya, ah, yo llego, sigo de cualquier manera, hasta que llegué.
¿Llegó?
Sí.
¿A Mar del Plata?
No, a Luján.
Ah, bueno, señor, otra ruta agarró. No, lo que puede pasar, que a mí no, me ha sucedido...
Lo que se puede hacer es bajar la ventanilla, sacar la cabeza afuera...
Ir mirando.
Sin embargo, acá dice, con las debidas precauciones,
sí.
Dele un fuerte puñetazo al parabrisas. Sí, a mí me pasa de todo. ¡Oh! Hay que descargarse también. No hay que tragárselas todas, bueno. Señor. Y si no, después usted se agarra, anda a saber qué cosa.
No,
qué,
es un puñet...
Todo me pasa a mí, todo. Se me incendió el auto. Me detuvo.
La vaca, el caballo.
Sí, se me rompió un neumático.
Me quedé colgando del precipicio.
Me vino enfrente del otro lado. Todo me pasa. ¡Pum!
No, es para hacer un agujero y poder ver por ahí.
Y mira por el agujero.
Sí.
Claro. Exactamente, mira por el agujero. Y ya está, terminó.
Pero a veces...
No,
que...
terminó ese de mira por el agujero.
A veces no se le hace el agujero completo.
No. ¿Qué tal?
Y a mí se me hizo...
¿Llego a tiempo? ¿De qué hablaban?
No. No.
Disculpe, lo agarré en medio de una conversación comprometida.
A mí se me hizo una raya.
Sí. Lo estaba escuchando cuando entraba.
Que se fue prolongando. Empezó siendo una raya pequeña.
Sí.
Ah, sí.
Como una rajadura. Y empezó a avanzar por todo el parabrisas.
Llegó un día que
era insostenible.
Ya todos lo miraban por acá.
No. Era insostenible.
Decía, se le va a partir en dos.
Y llamé a mi compañía de seguro a ver si tenía cubierto el agujero.
Hola, compañía de seguro, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal? Mire... Yo no sé si tengo en mi póliza,
sí.
Si tengo cobertura por la raya,
ajá.
O por la rotura completa del parabrisas.
Ah, un momentito.
Sí, fíjese porque...
¿Usted qué seguro tiene? ¿El senior o el así, el económico? El económico no le cubre nada.
¿Pero cómo no le cubre? Ninguna de las dos cosas me cubre.
Y después está el... Para todo público... No, ¿cómo es?
El senior.
El senior. El
perdón,
senior le cubre cualquier
contra objeto. Todo riesgo. Soy el gerente, estoy en una segunda línea.
Ah, ¿qué tal? Discúlpeme, gerente. Sí. A mí se me hizo una raya.
Sí.
Que la tengo cada vez más grande.
Los dejo solos hablando, tranquilos.
Gracias.
Otro asunto. Si le cruza un perro en la carretera.
¿Qué ruta es esa?
El mejor amigo del hombre, señor.
Sí.
Pero muchas personas se han matado por un perro.
Sí.
Porque... Lo deja el perro y se matan.
No, señor, lo mata porque atrás del caballo viene el perro. Dios que
claro.
Siempre hay un perro.
Dice lo que se debe hacer. No se debe maniobrar ni frenar bruscamente.
Sí, bueno.
Para evitar un perro... u otro animal pequeño,
claro. Sí.
Que se cruce en el camino.
Es terrible esto, pero puede
está
llegar.
Está diciendo que me lo lleve por
sí,
delante.
Eso le está diciendo.
Está diciendo que siga adelante, sí, con perro. Después el perro lo saca en la próxima estación de servicio.
Bueno.
Y se saca el perro.
No, bueno, pasa con los perros.
Porque
con...
el volantazo es peor, pierde el control de todo.
Se va a parar a cualquier lado, sí, el perro muerto de risa en el medio de la ruta.
No, que por ahí el perro a último momento se da media vuelta y...
Y se va el perro, sí, claro.
Y uno con dos patas menos.
Se... Mientras da vuelta en el aire con el auto, lo ve el perro que se vuelve.
No. Pasa mucho la ruta, bueno, con el peludo.
Ah, el peludo, ¿qué tal?
Sí. ¿Cómo le va?
Lo dejo solo hablando. Sí, sí.
El peludo no viene todavía.
No,
llega la tarde.
Con el peludo, le decimos el peludo.
Sí, sí, le decimos el peludo. No, no.
Al Tatú Carreta, yo creo.
Ah, si no, yo creí que era Anchordoki.
No, el peludo. Si
sí,
tiene las patas...
El peón de la tarde que le decimos el peludo, sí, sí.
Queda pata para arriba el peludo, si usted lo
a veces sí.
Lo toca con la rueda y ve por el espejo retrovisor que queda con las patitas ahí.
Sí, sí, bueno, pero...
y hasta que otro lo devuelta, pero no se sabe dar vuelta el...
El peludo, no, si usted lo pone patas arriba, no sé si es el peludo o la tortuga...
No sabe volver.
O qué animal, pero no se sabe dar vuelta solo. Y como tampoco hace muchas amistades que digamos, muere.
Sí, o por ahí otro auto lo le pega otra vez.
¿Y otro auto? No estoy hablando de autos.
No, lo da vuelta.
Usted pasa en el medio del campo y lo da vuelta. Por malevolencia, por divertirse un poco, por darle un poco de acción a esta vida.
¿Pero cómo va a ser eso, señor? Es
dice, después, si mientras un coche intenta adelantarlo a usted, otro automóvil viene en sentido contrario por la mano.
Esto pasa otros, todo el tiempo en la
todo
ruta.
Todo el tiempo pasa. ¿Qué hay que hacer? Bueno, dice, hágale señales con el brazo.
Sí.
Por ejemplo, así.
No. Señal de... No de amenaza.
Al tiempo que mantiene el pie derecho en el acelerador, pise el freno ligeramente con el izquierdo. ¿Qué hace? Que va a gastar toda la goma.
Me falta una pierna para todo eso.
¿Y para qué sirve el gesto con el brazo? Eso es lo que no entiendo.
Para ser enfático.
El gesto de mate y venga. Excepto en cualquier día te voy a dejar pasar.
Mire, la verdad que el informe deja mucho que desear.
Deja mucho que desear.
Hay muchos puntos oscuros que no están claros.
¿Usted usa muchos gestos? Tendría que haber un manual de gestos.
Yo me manejo muchísimo.
Yo no tengo luces.
Claro, con los códigos de la ruta que se hace con luces.
Claro.
Todo lo, gracias, buen día.
Claro. No, lo espero con.
Gracias, ahora. Guarda que voy con una mena. Sí.
No es un faro el auto que usted va haciendo
y va haciendo
una codificación.
Señales, ¿no? O con las banderas, sí, como los tipos esos que te hacen enseñar las banderas.
No, sí, si está en una emergencia puede sacar un pañuelo.
Ah, sí, para llevarlo a los ojos
y
lagrimear como un flojo porque en la vía quedé.
No, lo agita porque está en una emergencia, por ejemplo, tiene que ir a un hospital.
Ah, eso que sacan el pañuelo, sí. Yo creí que eran de algún equipo que había ganado.
No, en general si hay más de un ocupante en el auto, es bueno que el pañuelo lleve el acompañante.
Pero sí. No el accidentado.
Sí, claro, no.
Sí, porque encima que está todo mormoso, tiene que ir agitando el pañuelo.
Sí,
el
mismo
pero brazo también
se
rompió.
Se fracturó un brazo.
Ya lo agitan ustedes, el pañuelo, dice
pero
el tipo.
También...
Ahí, apenas si me puedo mover, estoy desmayado y agitando el pañuelo, dice.
Pero también es
y
peligroso.
Son como 60 kilómetros hasta la ruta.
Es peligroso para el que va manejando, que va con un lado el pañuelo y por otro lado manejando.
Pañuelo, por otro manejando y el otro sosteniéndole la cabeza para que no se le salga. El otro.
Bueno, son primeros auxilios que hay que tener en cuenta.
Sí, sí, todo hay que tener en cuenta. Ah, sí, sí. Bueno, esto es todo.
Bueno, creo que amerito un nuevo informe, ¿eh? Para otra oportunidad.
Sí, claro que sí, sí, sí. Porque son muchas las cosas que pueden pasarte en la ruta, ¿no es cierto?
Y sí.
Claro, bueno, por eso sí. Hemos hecho este programa, Amantes del Automóvil.
Ay, qué lindo.
¿Qué tal?
¿Amantes del Automóvil?
Sí, Amantes del Automóvil. Así que bueno, nos veremos la próxima vez, ¿no es cierto?
Sí, muy bien.
Gracias, ¿eh? Y si tienen alguna sugerencia que hacer, ya saben, llamen a Amantes del Automóvil y contesten a nuestra consigna.
¿Y cuál es hoy?
¿Dónde le gusta viajar? ¿Adelante o atrás?
Ah, yo estoy de atrás.
Bueno, entonces tiene que llamar al
777-7777.
Gracias, pausa.
Hay otra melodía. hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra idea. Hay otra piel. Hay otra orilla. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cecilia Roseto, febrero en Buenos Aires. Tres únicas funciones. 9, 17 y 24 de febrero. Alto voltaje de música, humor y poesía con La Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. ¡Rojo todo! Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance le demos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Acá tiene su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM 750.
Weidman Sinfónico en el Teatro Colón, 2 de marzo, 19 horas. Entradas a la venta en tuentrada.com. Preventa exclusiva Santander Río hasta el 25 de enero inclusive. Disfruta tres cuotas sin interés con tu tarjeta Santander Río o canjea desde 12.500 puntos SuperCube. Rick Wakeman en el Colón, un show histórico en el Festival Únicos. Costo financiero total 1,53%. Consulta más información en santanderrio.com.ar.
Ya está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2018. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED. Para más información podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 53546669 o acercarte a Sarmiento 2037.
UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Horacio Lavandera y Miguel Ángel Estrella, sinfónicos, en el Teatro Colón. 2 de marzo, 16 horas.
Entradas a la venta en tuentrada.com. Con tarjeta Santander Río, disfruta tres cuotas sin interés o canjea desde 12.500 puntos Superclub. Un show histórico en el Festival Únicos. Vigencia del 23 de enero al 2 de marzo de 2018. Costo financiero total 1,53%. Más información en santanderrío.com.ar.
El sábado 3 de marzo no será una noche más. El acorazado leva las anclas y se arma la fiesta. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, a preparar los corazones, que arranca la cuarta temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. El ciclo que agita lo mejor de la escena independiente argentina invita a su sede de Caras y Caretas San Telmo para la primera ceremonia de 2018. Agárrate, porque Acorazado Potemkin sigue presentando su monumental tercer disco Labios del Río junto a páginas selectas de Mugre y Remolino. Y el que se lo pierde, pierde. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street, Avenida Santa Fe 1670. El sábado 3 de marzo te esperamos a las 21 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, capital nacional de este rock para naufragios. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. ¿Hay algunos mensajes, Guilén?
Sí, muchos, sí.
Ay,
Soy Mari de Villa Devoto, volví y espero seguir volviendo, ¿eh?
Ah, bueno, vuelvo nomás.
Para el sordo le piden la marcha bipolar.
Ajá.
¿Se acuerda?
No. Bipolar.
Sí,
la cola. Esta era. Sí. Bipolar, no, la cola no, plagueada. Bipolar, no, la cola lunar.
No era así.
No,
no.
¿No era
ella? No.
Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría, dan ganas de llorar.
Bipolar. ¿Pero en qué tono hacía?
En la que en el
de sol. Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría, dan ganas de llorar. Hermoso.
Esa. Bien. Muy bien. Le pide también Grisel, amor de estudiantes.
Sí, ¿qué más?
Bueno, muchachos, son lo mejor de la historia de La Venganza.
¿Quién dice eso?
Juan B. Justo dice.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Muy bien.
Soy Ernesto, te quiero pedir Chekhov Mejal. ¿Cuál es eso para el maestro? ¿Lo va a llamar? Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Martín Mueca Codolina y su babosa. Y el licenciado mensajero de México. Bienvenidos, señores. Hoy tenemos que hacer todo un poco más rápido porque me dicen que tenemos que entregar.
Le piden un tema a los Beatles. Please, please me.
Por ejemplo.
Va, vamos.
Un, dos, tres.
Say these words to my girl. I know you never even try, girl. Come on. Please, please be all you like I'll please you. You don't
to sail her. Come on,
come on,
come on,
come on,
come on,
come on,
come on. I don't wanna sound complaining, but you know the song is straight in my heart, in my heart. I do all the reason with you, it's so hard to reason with you. Oh yeah, what do you say to you? Last night I said these words to my girl.
Hey!
I know you never even try, girl. Come on,
come on,
come on,
come on,
come on,
come on,
please please me, oh yeah, like I'll please you.
Para Mónica, Coplas del Valle, le piden.
Esta zambrita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando. Y se metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la zamba repiqueteada, que ya se oye un bombisto por la quebrada. Se oye un bombisto por la quebrada. Vengo desde Aymogasta para Pirquita, traigo una flor del aire de la lomita.
Eso, maestro.
Muy bien, le piden un tema de Jorge Drexler.
Ya. Sea.
Bueno, o no, hacemos otro.
No, señor, le pidieron ese.
Habían pedido otro tema también ahí,
le
¿no?
Le pidieron ese.
A ver.
Bueno.
Vamos a hacer otro tema, vamos a hacer Inconsciente Colectivo.
También de Drexler.
No, de Drexler sí. No.
Vamos.
Sí.
¿Quieres que un poquito? A ver si...
Por favor. Que teníamos que entrenar temprano. Me dicen apurate, apurate.
Por eso es importante, déjate dar cuenta. Resulta que viene a ver santiagueño.
Sí.
Tenía ganas de ir al baño. Un, dos, tres.
Nace una flor todos los días al sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar, en los agujeros de la mente con las chicharras.
Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés.
Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te
puedes olvidar, pero ella siempre está.
El trío sin nombre. Y emerge de la faz de la tierra la trompeta del señor Gillespie.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Sí, señores.
De rodillas todos. ¿Qué va a hacer?
Vamos a ver cómo sale, ¿eh?
¿Qué quiere tocar?
Dream a little dream of me.
Oh, no me la sé.
Esa es nueva.
Nueva.
Es nueva. Bueno, a ver si me sale.
Nueva,
se compuso ayer.
¿El micrófono lo va a tener allá lejos o lo va a tener?
Bueno, tóquelo.
¿Lo intentamos?
Vamos.
Un, dos, tres y...